siempre contigo.
Estados Unidos lanza aplicación para teléfonos móviles buscando facilitar trámites de quienes tratan de pedir asilo en la frontera con México. El manifestante del 11J, Junior García Vizcay, completa más de año y medio en la cárcel sin contacto familiar. Eurodiputado español exige el fin de la represión contra la dama de blanco Sisi Abascal y todos los presos políticos cubanos. El opositor y preso político José Daniel Ferrer continúa con la salud debilitada y recuperándose de la golpiza propinada por sus carceleros en diciembre. Rusia dice haber tomado el baluarte ucraniano de Soledad, pero Kiev niega la derrota. Estados Unidos insiste al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar resolución que pida al régimen talibán revocar las normas de prohibición contra las mujeres en Afganistán. Y Perú vive su décimo día consecutivo de manifestaciones presionando por la renuncia de la presidenta interina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México ahora podrán usar una aplicación móvil para programar una cita buscando acercarse a un puerto de entrada terrestre, una medida destinada a reducir los cruces no autorizados, pero que ha generado ciertas preocupaciones. De esto nos habla nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza empezó a permitir que los migrantes hagan citas hasta con 2 semanas de antelación mediante su sitio web y a través de CBP One, una aplicación para dispositivos móviles, para solicitar asilo en Estados Unidos basados en una excepción humanitaria al título 42 en ciertos puntos de entrada terrestres. La aplicación está disponible en inglés y en español y permitirá a los migrantes proveer información biográfica y una foto para solicitar una cita en uno de los 8 puertos. Estos son en Texas, Brownsville, El Paso, Hidalgo y Laredo, en Arizona, Nogales, y en California, Calexico y San Diego. El lanzamiento de la aplicación se produce después de que la administración Biden anunciara la semana pasada que su administración ampliaría las restricciones del título 42 de la era COVID para expulsar rápidamente a México a cubanos, haitianos y nicaragüenses que cruzan ilegalmente la frontera, mientras abre vías legales para aquellos que tienen patrocinadores estadounidenses y entran por aire. En un comunicado, la agencia especificó que la aplicación CBP One no es el medio para hacer una solicitud de asilo y de hecho no garantiza que se otorgará una excepción al título 42. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Más de 1.300 cubanos han solicitado asilo político en España en 2022, según datos oficiales divulgados este viernes. Vamos a Madrid, allí está nuestro corresponsal Michel Suárez.
En 2022, 1.392 cubanos pidieron refugio político a las autoridades españolas y la isla ocupó el 10º puesto entre los países con más solicitantes. La cifra supera la del año 2021, cuando 1.106 cubanos solicitaron asilo político en España. De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio del Interior de España, Radio Televisión Martí, en el año anterior solo se reconoció el estatus de refugiados a 26 cubanos y se denegaron 850 solicitudes. Una vez más, España privilegió a los venezolanos al otorgar la protección por razones humanitarias a 20.580 personas, mientras que dicha condición solo fue reconocida a un ciudadano procedente de Cuba. Por nacionalidades, Venezuela lidera la lista general de protección internacional con 45.478 peticiones en 2022, seguida de Colombia, Perú, Marruecos, Honduras y Nicaragua. La Oficina de Asilo y Refugio de España recibió más de 100.000 4.000 solicitudes de protección internacional, un 81% más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de ese organismo en 1992, según un comunicado oficial. Además, España concedió más de 160.000 solicitudes de protección temporal a desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania. El dato sitúa al país como el quinto de la Unión Europea que más refugio temporal ha concedido a los ucranianos, según informó el gobierno de Pedro Sánchez. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El preso político Junior García Vizcay, manifestante del 11 de julio de 2021, ha estado sin visitas ni java por año y medio en el combinado del Este. De esto nos informa Yolanda Huerga.
Ha pasado un año y medio desde que Mariela Vizcay viera por última vez a su hijo, el preso político Junior García Vizcay, condenado a 13 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el área de la esquina de Toyo del municipio Habanero, 10 de octubre. Hace el mismo tiempo que el preso político recluido en el combinado del Este no recibe visitas ni javas que lo ayuden a paliar el hambre endémica de las prisiones cubanas. Nadie sabe si está bien de salud o si tiene un dolor, si ha recibido un castigo o si se declaró en huelga de hambre. Solo de tanto en tanto puede comunicarse a través del teléfono que vecinos compasivos le prestan a su madre. Mariela reside en una zona rural del municipio Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, y le es casi imposible reunir el dinero que cuesta el transporte para trasladarse hacia la capital cubana, a casi 900 kilómetros de su vivienda. Es por eso que varios meses atrás, García Vizcay pidió su traslado a un establecimiento penitenciario cercano a su lugar de origen, pero las trabas burocráticas y la falta de voluntad de las autoridades carcelarias han dificultado que se lleve a buen término el anhelo de toda una familia.
Nadie está atendiendo porque yo no tengo familia, nunca he podido ver.
Señaló Vizcay.
Él de que quisiera que le dieran el traslado para venir para acá para que yo pueda, aunque sea más cerca, irlo a ver a él. Se dicen que tiene la dirección de allá, que no lo pueden trasladar para acá.
El Tribunal Provincial de La Habana encontró culpable de los delitos de sedición y hurto a Junior García Vizcay y a otras 129 personas. El Supremo confirmó las sanciones.
Son muchos años y no mataron a nadie. Les estaban reclamando su derecho.
Los manifestantes fueron acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, según el documento que hace firme las sentencias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor y preso político José Daniel Ferrer continúa enfrentando rigores de su encarcelamiento con la salud debilitada y recuperándose de una golpiza que le proporcionaran sus carceleros a inicios del mes de diciembre. Así lo comunicó a Radio Martí su esposa, la doctora Nelma Ismaray Ortega, quien lo pudo visitar este miércoles junto a dos de sus hijos en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba.
Allí en la misma oficina de siempre, custodiados por agentes penitenciarios, allí pudimos constatar que se mantiene con fuertes dolores de cabeza, dolores en el área del coxis, la región de los riñones, en la cara, en la parte de la nariz, pues presenta una desviación del tabique nasal resultado de las lesiones producto a las golpizas aquel día por el jefe de la unidad de Malverde, el teniente coronel que se hace llamar Pineda. A ellos se les suma la acidez, el dolor estomacal, los sangramientos por las encías, los sonidos ensordecedores que aunque no son permanentes tienden a sentirlos en horarios de la madrugada, los calambres y parálisis momentáneas en ocasiones, incluso insomnio porque se mantienen los golpes a las puertas en el horario de la noche y madrugada por los mismos oficiales para que no pueda conciliar el sueño. Todo esto sin atención médica adecuada, alimentándose solamente con los alimentos que le llevamos porque le estaban drogando. El agua que ingiere es la que le llevamos porque allí el agua no es potable, siempre pidiéndonos que le transmita a todos su abrazo fraterno y su gratitud a todos los amigos, hermanos de lucha, organizaciones, medios de prensa, personas solidarias que se preocupan por él y por los demás presos políticos, así como por sus familias. Él se mantiene fuerte, firme, a pesar de su estado de salud, que está bastante deteriorado, y dice de que hasta el final él va a seguir exigiendo su libertad, la de todos los presos políticos, así como la del pueblo cubano.
Un miembro del Parlamento Europeo ha exigido el fin de la represión contra la dama de blanco, Cici Abascal Zamora, y todos los presos políticos en la isla. Ivette Pacheco amplía.
El eurodiputado Leopoldo López Gil se pronunció en las últimas horas sobre la situación que enfrenta la presa política cubana Sisi Abascal Zamora en la cárcel La Bellotex en la provincia Matanzas. En su cuenta de Twitter, López Gil expresó:
Sisi Abascal, presa política en Cuba, está amedrentada por la dictadura Díaz-Canel. El régimen le ha denegado los beneficios penitenciarios que le corresponden. Ahora la amenazaron con condenarla a más de 6 años.
Recientemente, la familia de Sisi Abascal Zamora denunció a Radio Martí las amenazas que la dirección del penal y un oficial de la seguridad del Estado hicieron a la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco.
El motivo de esta violación es por haberse negado a participar en los actos ideológicos dentro de la prisión. Exigimos el fin inmediato a esta represión contra Sisi y todos los presos políticos de esa isla. También el respeto pleno a todos sus derechos.
Por su parte, la activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, desde Cuba agradecía a Leopoldo López Gil, eurodiputado de origen venezolano, su gesto.
Nuestro agradecimiento en nombre de Sisi y de toda la familia Abascal Zamora.
Zamora, quien también es dama de blanco, desde la localidad de Carlos Rojas, Matanzas, señaló la importancia que para los presos políticos cubanos tienen estos pronunciamientos.
Es muy importante que todas las personas alcen las voces por nuestros presos políticos. Sisi está siendo torturada psicológicamente con todas esas medidas represarias, pero como Sisi, hay 1.057 presos en estos momentos en las cárceles castristas por pensar diferente, por querer un país libre.
Zamora agregó:
el próximo miércoles es la visita de Sisi. Le voy a comunicar todo esto y sé que se sentirá muy, muy contenta y se lo dirá a las demás presas políticas que hay allí, que ellas no están solas, que hay personas que luchan por su libertad.
La dama de blanco, Sisi Abascal, de 25 años de edad, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad, según Fiscalía, por los delitos de desacato, atentado y desorden público, impuestos tras su participación en las protestas populares y antigubernamentales que estallaron el 11 de julio 21 por toda Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y bajo la agonía de sentirse injustamente encarcelado, pero conectado con su obra, se encuentra el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Esto en la prisión de máxima severidad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. La curadora de arte Claudia Genluy, su amiga y colaboradora, así lo manifestó a través de Radio Martí.
Sí, ayer hablé con él. Está relativamente bien de salud, pero bueno, cansado y fundido con todo esto que está sucediendo, con esta agonía constante, ¿no? De sentirse injustamente en un lugar donde no tiene que estar. Y viendo también cómo se está desarrollando todo lo demás. Pero bueno, nada, conectado con su obra, que creo que es lo más importante para él. Y en lo que uno, por lo menos yo, siempre trato de apoyarlo al 200%. Y nada, trabajando en una nueva obra y conectados ahí en la medida de lo posible.
La directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Silvia Rosabal, condenó en los términos más enérgicos la reciente detención del doctor Óscar Elías Bisset, conductor de Lauton Libre, un programa sobre temas de actualidad y derechos humanos en la isla y en el mundo que se transmite semanalmente por Radio Martí. En un comunicado de prensa, Rosabal dijo que esta acción de los funcionarios cubanos es claramente una advertencia a todo aquel que se atreva a expresar libremente sus ideas y preocupaciones sobre los derechos de toda persona. El pueblo de Cuba tiene derecho a conocer los temas de derechos humanos en la isla y apoyamos al doctor Bisset y su compromiso con la democracia, subrayó Rosabal. El opositor cubano fue arrestado en La Habana la mañana del 9 de enero y recluido sin causa ni explicación. Su esposa informó que no supo su paradero hasta que lo liberaron. Ese mismo día, el doctor Bisset dio detalles de su detención durante un contacto telefónico a este noticiero en Radio Martí. El doctor Bisset ha sido encarcelado en varias ocasiones y pasó casi una década tras las rejas tras ser condenado a 25 años de prisión. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia en 2003 y fue liberado en 2011. El doctor Óscar Elías Bisset González se ha referido esta tarde a través de los micrófonos de Radio Martín.
No, ellos siempre tienen vigilancia conmigo, lo que yo no lo juego ahora. Hay veces que ellos se ponen para que uno lo vea, pero otras veces no. Entonces, pero ellos siempre están vigilando, porque incluso yo mismo hasta me lo han dicho, la misma policía política, que la vigilancia es constante. Y bueno, yo en sí también trato de no tener ese delito. delirio y persecución, porque eso es uno de los objetivos de la vigilancia, que es llevarte al estrés, pensar que están persiguiendo. Y lo otro es que, bueno, en el caso mío todavía me quedan 6 años de cumplimiento de la causa de los 75 y que lo recuerdan con frecuencia. En esta sí me dijeron que me iba a poner preso en cualquier momento, que ellos tenían todas las leyes para acabar con la contrarrevolución. También insinuaron que me fuera del país. Usted sabe que ellos te hablan de una forma que tú crees que no es que te están amenazando. Vaya, cuando ellos lo quieren hacer. En esta ocasión, ellos, ejemplo, me hablaban de que no me iba al país, porque si estaba viejo no podía resistir la cárcel, que sí. Y así una serie de cosas, pero de una forma, o sea, que son cosas que te dejan caer, pero tú tienes que interpretarlas, ¿no? Entonces, porque otras veces son directos, pero ahora es según ellos. Parece que en esta ocasión no querían nada más, bueno, advertirme, como bien hicieron, y de una forma discreta hacer todas estas amenazas.
A pesar de los intentos de las autoridades cubanas por obligarlo a salir de Cuba, Bicede se ha negado y ha trabajado para expandir el proyecto Emilia, destinado a educar a los cubanos sobre derechos humanos, desobediencia civil no violenta, libertad y democracia. Su detención el 9 de enero coincidió con el 10º aniversario de la fundación de este proyecto, nombrado en honor a Emilia Teorbe Tolón, la primera cubana desterrada por motivos políticos en 1850, por orden de las autoridades coloniales españolas. Oscar Elías Bicet recibió por la Oficina de Transmisiones a Cuba el premio David Burke 2022 a la excelencia periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. En 2007, el entonces presidente George W. Bush le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad, que el activista no pudo recibir porque estaba preso en Cuba. 9 años más tarde, el 23 de junio de 2016, Bicede recibió de mano del expresidente Bush la condecoración civil más alta de Estados Unidos durante una ceremonia privada en la ciudad de Dallas, Texas. El presidente Joe Biden enfrenta una investigación por mantener documentos clasificados en su época como vicepresidente de Barack Obama, mientras la Casa Blanca recibe críticas por no haber informado oportunamente este hecho. Jorge Agobián amplía.
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes se prepara para buscar respuestas más allá de la investigación independiente que realiza un fiscal especial asignado por el Departamento de Justicia. De hecho, el titular de esa cartera fue llamado a comparecer ante la Comisión de Inteligencia el próximo 26 de enero. Así lo justificó en una carta de citación el presidente de la Comisión del Congreso.
La presencia de información clasificada en estos lugares separados podría implicar al presidente Joe Biden en el mal manejo, posible uso indebido y exposición de información clasificada.
Las preguntas de la oposición al presidente Biden incluyen la expuesta por el representante Jim Jordan.
¿No es interesante que no supimos sobre el escándalo de los documentos clasificados de Joe Biden hasta después de las elecciones intermedias?
Según el Departamento de Justicia y el equipo legal de Biden, el primer hallazgo de documentos clasificados ocurrió el 2 de noviembre. Fue reportado inmediatamente a las autoridades por parte de los abogados del mandatario, según detalló el jueves el secretario de Justicia.
La Casa Blanca notificó a los archivos que se identificaron documentos marcados como clasificados.
La Casa Blanca decidió no comunicarlo al público. El segundo hallazgo de documentos ocurrió el 20 de diciembre, en la residencia del mandatario, en Delaware. Nuevamente, la administración Biden se mantuvo en silencio. ¿Por qué lo hizo? Es la pregunta que este viernes siguió sin responder la portavoz del presidente.
¿Cualquier otra cosa específica sobre cuándo supo el presidente o cualquier cosa relacionada con esto, lo remitiré a la oficina del abogado de la Casa Blanca?
Hasta el momento, la oficina legal no ha ofrecido esos detalles. La vocera insistió que han sido transparentes en los últimos días y han hablado cuando lo consideran apropiado. El presidente Biden dijo que se toma en serio los documentos clasificados y seguirá cooperando con la investigación. Jorge Agobián, Voz de América.
Por su parte, la organización Trump fue condenada este viernes en Nueva York a pagar una multa de $1,600,000 por presunto fraude fiscal y financiero, la máxima aplicable, dijo el fiscal de Manhattan en un comunicado.
Un fiscal de Nueva York condenó el viernes a la empresa familiar de Donald Trump a pagar una multa de $1,600,000 por fraude fiscal y financiero, la máxima sanción aplicable. El grupo del expresidente estadounidense, que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y propiedades inmobiliarias, fue juzgado por evasión fiscal y falsificación de declaraciones contables. Dos empresas del consorcio, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, fueron acusadas de haber concedido beneficios económicos o en especie a altos ejecutivos. ocultándolos a las autoridades fiscales para evitar el pago de impuestos entre 2005 y 2018. Entre ellos figura un exdirector financiero de la compañía, Allen Weisselberg, muy cercano a Trump, quien se declaró culpable de 15 cargos y fue sentenciado a 5 meses de prisión y una multa de más de $2 millones. Se le acusó de haberse beneficiado del alquiler gratuito de un apartamento de lujo en Manhattan, de tener a disposición autos Mercedes y del pago de la matrícula de un colegio privado para sus nietos, lo que supuso aproximadamente $1,760,000 en ingresos no declarados durante años. La Trump Organization espera un juicio civil aún más grande en 2023 sobre un caso adicional de fraude financiero, en el que el exmandatario y sus 3 hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka, están directamente acusados también de prácticas fiscales fraudulentas. El magnate republicano ha denunciado en varias ocasiones una cacería de brujas. Hasta ahora no ha sido imputado en ninguna causa judicial, pero ve cómo se acumulan los expedientes en los tribunales tras haber anunciado su intención de postularse a las elecciones de 2024.
A las 5:20 más información. Rusia ha dicho hoy que sus fuerzas tomaron el control de la ciudad de Soledad en el este de Ucrania, pero Kiev sostiene que los soldados ucranianos siguen combatiendo. De confirmarse la toma de la ciudad por las tropas rusas, sería la primera gran victoria de Moscú en el campo de batalla después de humillantes derrotas desde la invasión en el mes de febrero. La toma de Soledad le permitiría a Rusia cortar la ruta de suministro de Ucrania a la cercana ciudad de Bakhmut, de la cual Moscú lleva meses intentando apoderarse. Asimismo, el presidente Volodymyr Zelensky ha elogiado el apoyo de Polonia a Kiev y la actitud de naciones como España y Francia ante la invasión rusa a territorio ucraniano. Jorge Orellana informa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó en una entrevista televisiva la mezquindad de algunos países, pero alabó el apoyo de Polonia y la actitud de grandes naciones como España. A juicio del presidente ucraniano, Polonia y sus vecinos bálticos se portaron como amigos, que no solamente apoyaron por teléfono, sino que también estuvieron con ellos en Ucrania. Asimismo, reconoció Zelensky a lo largo de los últimos meses que fue de gran importancia la actitud de los líderes de los grandes países como Holanda, Francia, Alemania y España. Hablando por video a los legisladores en el Parlamento lituano, Zelensky agradeció a todos los países que han estado ayudando a Ucrania. Juntos vamos rumbo a la victoria, hacia la victoria final sobre ese imperio Rusia. Ya Rusia no podrá dictar nada a los pueblos de Europa cuando terminemos esta guerra con la derrota decisiva del agresor. El agresor debe ser derrotado en tierra ucraniana, a donde vino, para que no tengamos que luchar en tierra de otros pueblos de Europa. Por eso requerimos una movilización aún mayor de todo el mundo libre. Esta es la única manera de poner fin a la agresión a gran escala, al terror total. La energía del mundo que está luchando no debería debilitarse. Necesitamos decisiones apremiantes de toda la coalición contra la guerra, añadió. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los llamados al cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte se extienden en Perú, donde las protestas abarcaron Lima y los bloqueos persisten en el sur andino, afectando la ciudad turística de Cusco y el tren a Machu Picchu. Este viernes, Perú vive su 10º día consecutivo de manifestaciones, con nuevas marchas en Tacna, a 1.224 kilómetros de Lima, fronteriza con Chile. Y a los maestros se suman otros sectores de servidores públicos en Venezuela que han decidido salir a las calles para exigir mejores salarios. Alejandro Marcano informa.
No paran las protestas en Venezuela. Servidores públicos venezolanos, trabajadores de la salud, maestros y jubilados volvieron a salir a las calles en Caracas.
Tengo 2 años que no como pollo y 3 que no como carne. No como carne, no tengo zapatos, no puedo ponerme un par de zapatos nuevos porque eso no me alcanza.
Protestan por los míseros salarios que no llegan a $6 mensuales y frente a una promesa del régimen de aumentar tan solo un 20%.
Uso una medicina porque estoy enferma de los bronquios. La medicina vale $140 y yo no lo puedo comprar porque yo no cobro. El gobierno se ha ensañado con nosotros de una manera cruel.
Estamos en la calle.
Agitando banderas venezolanas y pancartas con billetes de bolívares fuera de circulación, cientos de manifestantes marcharon hasta la sede de la Defensoría del Pueblo. A comienzo de semana también protestaron en 22 estados del país los docentes exigiendo reivindicaciones.
Estamos hoy aquí en esta concentración, todos los sectores de salud, educación, los jubilados y pensionados, exigiéndole al gobierno salarios dignos. Tenemos unos salarios miserables, los maestros estamos ganando ni siquiera para vivir dignamente.
La alta inflación y el cambio gradual de Venezuela al dólar están agudizando la crisis de miles de venezolanos que nuevamente enfrentan una inflación anual que en octubre de 2022 alcanzó el 155%, según cálculos de la agencia de noticias Reuters.
La exigencia es concreta, debe haber un aumento salarial inmediato.
Los miembros de la Asamblea Nacional Chavista han dicho que el gobierno carece de recursos suficientes para cumplir con sus compromisos laborales y muchos analistas y economistas creen que hay nuevamente riesgos de hiperinflación después que los precios al consumidor de Venezuela subieran a un 37,2% en diciembre desde noviembre. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:25 los deportes con José Pepe Chambi. Aquí están.
Hoy viernes por la noche, el partido de las Espuelas de San Antonio y los Guerreros de Golden State en conmemoración del 50 aniversario de la creación de las Espuelas. La franquicia estará estableciendo una nueva marca de boletos de entrada. Hasta el momento, según la gerencia, han vendido todos los asientos disponibles, que son 63.592. Piensa que puedan llegar a 68.000 si venden todos los espacios de pie. Para lograr esta tarea, el encuentro se llevará a cabo en el Alamo Dome, que es un centro de convenciones que se utiliza para múltiples eventos. Una arena promedio tiene capacidad para alrededor de 22.000 personas. El récord de más entradas vendidas en un juego de la NBA fue en el año 1998, cuando 62.046 personas fueron testigos del partido entre los Bulls de Chicago y los Halcones de Atlanta en el Georgia Dome, que también era una especie de estadio que se usaba para diferentes eventos y en esa ocasión se usó para establecer la marca. ¿Quién era la atracción de ese evento? Nada más y nada menos que el superastro Michael Jordan. También se encontraron de compañeros en el equipo el excéntrico Dennis Rodman y la estrella europea Tony Kukoc. En el roster de Chicago también se encontraba Steve Kerr, quien interesantemente, años después, jugó con San Antonio y comenzó su carrera de entrenador en la ciudad tejana. Kerr, en la actualidad, es el entrenador de Golden State. Y para finalizar, decimos que el resultado del encuentro fue 89-75, victoria para los visitantes Bulls. La saga de Carlos Correa llegó a su fin e irónicamente terminó donde comenzó. Originalmente, Correa había firmado un contrato el año anterior con los Mellizos de Minnesota por 105 millones de dólares por 3 años, cuando el torpedero decidió que después de la faena realizada la pasada temporada, él valía mucho más de los 285 millones que el club le había ofrecido para que se quedara otros 10 años. Estando de agente libre, recibió una oferta de 350 millones por parte de los Gigantes de San Francisco, pero una evaluación médica reveló que el puertorriqueño había sufrido años atrás una lesión en una pierna que podía mermar su actuación en campañas venideras y bajo esas circunstancias el trato fue anulado. Inmediatamente, los Mets de Nueva York fueron al acecho del campo corto y le ofrecieron 315 millones, sujeto a que su situación médica no fuera severa. Al igual que en San Francisco, los resultados médicos no fueron favorables al atleta de Borinquen y ambas partes no pudieron llegar a una solución. Fue en ese momento que los Mellizos recibieron una llamada del campo de Correa para ver si estaban interesados y de nuevo se pudieran reanudar las negociaciones, las cuales culminaron con un acuerdo de 200 millones por 6 años y chance a firmar otros 4 más. En mi opinión, creo que Correa ha recibido una lección en humildad. La policía de Jamaica inició este jueves una investigación sobre la